Señor, declaramos tu presencia en este lugar. Y atamos y echamos fuera, Señor, todo espíritu de rebeldía que se quiere mover en tu casa. Toda manifestación de anticristo, Señor. Toda confusión en nuestra mente y corazón se va, Señor. Callamos la voz que no corresponde a ti y declaramos cielos abiertos sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Por favor, saluda al que tiene al lado. Dele un abrazo aquí en el teatro también, que de allá vengo de saludar ahora. Entonces usted va a abrazar a la persona. Si quiere, dele un piquito también, se vale también, no importa. Y bendígalo. A diario se respira un ambiente de fuerte influencia para vivir de forma opuesta a lo que Dios ha dicho. Cuando usted ve televisión, cuando está en las redes sociales o habla con cualquier persona, todo el mundo quiere imponer su punto de vista. Y la pregunta que me hago es: ¿quién dice la verdad? O lo dicen las personas que conocemos, o los que hacen los libretos o los argumentos de televisión o programas de radio, lo que sea, o lo dice Dios mismo. Pues la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y este versículo me encanta, porque lo que está diciendo aquí es que la santidad se demuestra en cada acto. En la forma que nos comportamos, estamos demostrando la santidad. Y ustedes van a ver que a lo largo de la Biblia, Dios está pidiendo santidad para su pueblo. Y la medida es bastante interesante, porque está diciendo: sean santos como Dios es santo. Es decir, que nos están poniendo una vara demasiado alta para comportarnos día tras día. La palabra santidad significa estar separado. La palabra santidad significa estar consagrado o dedicado para Dios. Y hay una diferencia radical. Cada uno de nosotros decidió entregar su vida por voluntad propia a Dios mismo. Y en esa medida lo que le estamos diciendo a Él es: yo ya no manejo mi vida, la manejas tú. Toma el control. Y Dios tiene unas condiciones con respecto a nuestro comportamiento. Cuando hablamos de separación en términos de santidad, no en términos de divorcio, estamos diciendo que es pensar y actuar de forma diferente. Pero a veces, como cristiano, me siento como bicho raro, porque he escuchado que la gente dice: ¿y por qué los de afuera sí lo hacen y yo no lo puedo hacer? Y a eso hago referencia, pensar y actuar diferente. Y cuando conocemos lo que Dios quiere, sabemos perfectamente lo que es caminar con Dios o caminar satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Lo sabemos perfectamente. Hay gente que dice que no sabe, pero creo que el Espíritu Santo siempre nos va a avisar. Cuando estamos solteros y decidimos casarnos, estamos tomando decisiones radicales con nuestra vida. Estamos diciendo: ya no quiero vivir más como una persona soltera, ahora voy a hacer un ajuste, voy a hacer un cambio y voy a vivir como una persona casada. Entre otras cosas, se pone la sortija, pero no solamente la sortija, significan las decisiones. Por eso dejamos a papá y a mamá y ahora nos vamos a vivir con un hombre o con una mujer por el resto de nuestras vidas. Cambiamos el presupuesto, cambiamos aún el tipo de amigos, porque puede ser que antes tuviéramos amigos que no nos hablaban bien del matrimonio y los dejamos porque ahora estamos metidos en la relación. Y esto requiere un precio alto. Aprendemos que las prioridades cambian ahora que estamos casados. Y allí en el matrimonio es cambiado nuestro carácter. Aprendemos a perdonar y muchas veces a callar. Y es una escuela gigante el matrimonio. Eso de convivir con una persona es cosa seria. Y a veces pensamos que lo conocemos o la conocemos y el matrimonio es otra cosa. Pues a veces sucede esto con Dios. Lo que le estoy diciendo es que en el matrimonio, cuando usted se casa, usted deja esa vida de soltero y ahora está casado. Y lo mismo pasa con Dios, en el sentido que cuando usted recibe a Jesús en su corazón, ahora usted vive para Jesús. Hay un cambio en su mente y en su vida. Para algunos paulatino, para otros más rápido. Y es que ya no somos seguidores de Dios, sino somos discípulos. Hoy en día el mundo está lleno de seguidores, aquellos aún que opinan: ah, sí, Dios existe, pero no hacen lo que Dios quiere. Por eso la diferencia para mí entre seguidores y discípulos. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque hay unas decisiones que tenemos que tomar en la vida para que seamos hijos de Dios. Cuando el Señor envió la última de las plagas a los egipcios, es la plaga donde dice que va a morir el hijo primogénito de cada hogar egipcio. Y en medio de esa cosa que está decidiendo y lo que le está contando a Moisés, le dice en Éxodo capítulo 11 versículo 7: sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios hace una distinción entre aquellos que quieren seguirlo a Él como sus hijos o aquellos que no lo quieren reconocer como Dios. Ahora, el anhelo de Dios es que todo el mundo sea su hijo. Él no quiere hacer la diferencia. Pero lamentablemente nosotros sí la decidimos. La Biblia rige para todo el mundo, pero no todo el mundo la aplica. Y regularmente la palabra nos llama a ser personas de santidad. Y ustedes han escuchado que aquí en predicaciones hemos dicho que por medio de Jesús tenemos una posición de santidad. Y la posición es que yo soy reconocido como una persona santa. Cuando usted ora, usted sabe que es una persona santa. Pero Dios nos anima a pasar de ese nivel de posición y ser santos en la práctica. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, antes de ese versículo de sean santos, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesús se ha revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y esa es la distinción que le estoy hablando hoy. Una persona que recibe a Jesús en su corazón prepara su mente para vivir diferente. No hace lo que hacía antes. Ejercita el control propio. Cuando está frente a la tentación, dice no, porque ejercita su control propio y vive una forma obediente a Dios. No retrocede y no practica las viejas cosas de antes. Por favor, dígalo al de al lado suyo. No practica las viejas cosas. No le diga a la señora que está vieja, sino dígale que no practica esas viejas cosas antes. La santidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Pero hoy le voy a hablar de un área que es el área sexual, donde nosotros también tenemos que ser ejemplos. Ejemplo, porque he conocido casos de la iglesia, cosas que pasan aquí. Como por ejemplo, hace unos años hicimos en el grupo de conexión de hombres un ayuno y las cosas no andaban bien y estábamos buscando la presencia de Dios y decidimos hacer un ayuno de cena y también de televisión a fin de buscar al Señor. Así que lo animamos todo el día perfecto. Pero al final de la reunión se acerca un hombre y me dice: óigame, es que yo no como en las noches y tampoco veo televisión. Entonces mi ayuno va a consistir en que no voy a tener sexo con mi novia durante una semana. Venga, hermano, ¿y usted hace cuánto es cristiano? No, de toda la vida, desde chiquito. Pero pues eso es lo que yo quiero hacer. Y yo me quedé como, se supone que un cristiano no hace eso. Dos parejas se hicieron muy amigas en un grupo de conexión y buscaban transporte para venirse a la iglesia, para llevarse después a la casa. El fin de semana compartían almuerzo, ciertas actividades, se cuidaban los hijos y llegaron al punto en que una de ellas se fue a vivir al edificio de la otra porque le consiguió un arriendo barato. Y todo lo compartían, tanto que el hombre después compartió su mujer con el otro hombre y hubo un caso de infidelidad y de divorcio. Hace unos meses vinieron un par de mujeres jóvenes a la iglesia con muestras efusivas de cariño. Y mientras el que estaba predicando lo estaba haciendo, ellas comenzaron a acariciarse. Y cuando escuchaban un versículo se daban cosquillitas. Y cuando había un chiste se daban besitos. Y yo las miré como, ¿y esto qué es? Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Eran pareja. Un hombre casado, servidor de la iglesia por muchos años, en su servicio, pues comenzó a tener amistad con una señora muy amable y querida. Y se volvieron novios. Entonces a la reunión entraban los tres: el matrimonio y la señora añadida al servicio de Cristo. Una de las áreas más vulnerables y de constante ataque es el área sexual. Y la pregunta es: ¿qué tiene de especial esta área que hace que suframos de tantas tentaciones o tanto ataque de las tinieblas? En diferentes etapas de nuestra vida o edad, siempre estamos aguantando tentaciones y ataques del enemigo. ¿Será porque somos templo del Espíritu Santo? ¿O porque es de esas áreas donde el mal uso nos va a llevar a tener las consecuencias en otras áreas? En la familiar, en la financiera, en la salud o en otra. A fin de llevarnos a la muerte. ¿No será que el enemigo busca atarnos para mantenernos toda la vida así? Porque déjeme decirle que un depravador sexual no empezó siendo un depravador, sino de a poquito en poquito. Y hoy con esta predicación yo quiero ser una atalaya. Y atalaya es una persona que advierte lo que puede pasar o lo que está sucediendo. En ningún momento soy más que alguno de ustedes, porque también he visto cómo las tinieblas han querido dañar mi vida, la de mi esposa y la de mis hijas, arrasar con mi presente y con mi futuro. Y este mensaje es un mensaje de alerta para que nos sentemos a pensar si ese pecado, o cuando estemos al borde de la tentación, si eso que vamos a hacer va a marcar una consecuencia grande en nuestras vidas. Con la mayoría de hombres que he podido conversar acerca de este tema, la conclusión es la misma. Y me han dicho: yo nunca pensé que iba a llegar a este punto. Nunca me imaginé que mi hogar iba a acabar así. Y sencillamente acabó porque no pensaron lo que iba a suceder. Y las tinieblas se han levantado en contra nuestra para dañarnos. Y todo pecado tiene una consecuencia, pero no lo pensamos. Y no podemos ignorar, ni podemos dejar de hacer frente a todo esto que está pasando, ni ser tolerantes en primera instancia con nosotros mismos. Yo no me puedo dar permisos. ¿Usted se los da? Porque el día que yo sea tolerante conmigo mismo, estoy en problemas, porque el pecado está al borde. Y el enemigo ha dañado, ha pervertido nuestras mentes y nuestras emociones, y ha dañado ese bello concepto de la esencia sexual creado y dado por Dios. La iglesia tiene autoridad porque la Biblia se la ha dado, Dios la ha entregado, para hablarle a una sociedad corrompida por las pasiones acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Porque la sociedad ha perdido conciencia y a veces se justifica y cree que está bien. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. No vamos a echar a nadie de la congregación hoy, tranquilo. Pero hay una situación bastante compleja, porque la está definiendo como una inmoralidad, y la inmoralidad va en contra de las buenas costumbres. Son actos vergonzosos contra la naturaleza con la cual fuimos creados. Voy a ser más directo: el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, la lujuria, la lascivia, la dependencia emocional, en un punto hacen parte de esto, de la inmoralidad sexual. Y la oposición a la moral, porque la moral son los valores, son las costumbres, son las buenas normas, las buenas prácticas que tenemos. Y la Biblia dice que todo esto sale del corazón del ser humano. En esta situación había un hombre que tenía a su mami Astra como pareja. Y hay problemas. Y seguramente los cristianos de ese momento están felices porque dicen: pero vienen a la iglesia, están siendo restaurados por Cristo. Y Pablo dice: no, eso no es así. Corinto era la ciudad, era una ciudad capital de Acaya. Acaya es lo que conocemos hoy en día como Grecia. Una ciudad con gran variedad cultural, con amplias riquezas, con demasiadas creencias y normas morales. Una ciudad que vivía del comercio, y era una ciudad que era próspera. Pero debido a su prosperidad y a las múltiples personas que llegaban con culturas, se fueron dañando y comenzaron a practicar adoración a otros ídolos. Entre otras cosas, eran aberrantes porque tenían prostitución sexual en esos templos. Y lo que Pablo está pensando por un momento es cómo que ese espíritu de Corinto se nos está metiendo a la iglesia. Y por eso se pregunta: ¿cómo es posible que en el pueblo de Dios pase esto? ¿Cómo es posible que hagamos ciertas cosas que no son practicables para los que son sus hijos? Un hombre llegó al grupo de conexión que tenía hace unos años y me pidió una cita junto con su esposa porque su matrimonio estaba al borde del divorcio. Así que lo atendí, y en la conversación la esposa me dice: yo estoy harta de este hombre, yo me quiero divorciar, él me da mala vida. Y le sacó todo el prontuario de 20 años de casados. Entonces, después de escucharlos, pudimos orar, les pedí que se calmaran, les pedí que tomaran un tiempo de bajarle a la calentura porque estaban bastante enojados, que buscaran a Dios, que se perdonaran en el secreto. Y nos volvíamos a ver en unos días y así fue. Cuando volvieron, ella me dijo, reiteró y dijo, ¿sabe qué? Yo me quiero divorciar y punto, ya lo decidí y yo no quiero estar con usted. Y se han agarrado en medio de la reunión y ella le dice, y lo que usted me dijo esta mañana es, porque sí es cierto, yo tengo otro hombre, ¿y qué? Yo me quedé como, y sabe que lo voy a llevar a la iglesia y punto. Y cumplió su promesa, lo trajo a la iglesia. Y en una reunión estaban aquí los tres. Y alguno va a decir, bueno, pero por lo menos fueron a la iglesia. No. El tipo me decía, hermano, es que hay más iglesias en Bogotá, ¿por qué no fue a otra? El punto es que esto no es propio de la iglesia de Dios, porque la Biblia lo llama dolor y vergüenza, porque con esto desvirtuamos la fe y negamos al Señor. Ahora quiero que sepan algo, la gracia de Dios está, Dios nos ama y Dios quiere que cambiemos nuestro rumbo, pero algunos se confunden y siguen con esta práctica pensando que es agradable a los ojos de Dios. Y lo que el Señor desea es que nos arrepintamos de ese estilo de vida, que cambiemos, que tomemos disciplinas, que trabajemos en nuestro carácter y que nuestra vida enseñe cosas diferentes. Cada día hay un bombardeo y la gente dice, ¿pero qué tiene de malo? Yo veo gente que peca y no le pasa absolutamente nada. Hoy hice una encuesta en Twitter, la puse, si usted la quiere mirar. Les pregunté, ¿cuál es la tentación más dura para usted? Y un muchacho me respondió y me está hablando, no, hermano, yo estoy llevado, yo estoy mejor hecho, una situación bien difícil, pero es que yo no sé, o sea, yo creo que soy gay. Y es algo que se volvió algo normal en lo que estamos viviendo. ¿Qué tiene de malo probar? Dice algunas personas. La estrategia del enemigo desde el principio siempre ha sido engañarnos. Y aunque algunos piensan que están haciendo lo correcto, por sus frutos los vamos a conocer. Un hombre apasionado por Dios con su esposa en esta iglesia. No sé cuántos hijos tenían. Enamorado de Dios. En algún momento en su matrimonio tuvo problemas con su esposa. ¿Alguno de ustedes no ha tenido problemas con su esposa? A menos que sea soltero, gloria a Dios. Esos son flagelos de la carne. Y este hombre tuvo un conflicto con su mujer y se le ocurrió buscar consejo o contarle, abrirle su corazón a una compañera del trabajo. ¡Qué burro! ¿Saben qué he aprendido yo? Nunca le cuente sus problemas maritales ni a su mamá ni a una mujer. Entonces yo busco a alguien de autoridad que me enseñe cómo llevar mi matrimonio, pero que sea de temor a Dios. No alguien que me diga, hermano, está declarado, divórciese, porque se me va a tirar la relación. Así que este hombre le abrió el corazón a una compañera de trabajo y así empezó poco a poco. Ya empezó a preocuparse por él, le mandaba mensajes de WhatsApp, ¿cómo estás? Estoy pendiente de ti, Dios les va a ayudar a ti y a tu esposa. Así empieza el diablo siempre. Ese es el libreto igualito. Después de que estaba comprometido con ella emocionalmente, le pareció que su esposa era fea, cansona y tal vez no era la voluntad perfecta de Dios para haberse casado. Después de 10 años y tener hijos, imagínense, ya a Dios le tocó hacer su voluntad. Y su matrimonio se comenzó a despedazar. Y este hombre, hoy en día a mí me da tristeza. Es un títere de la situación. Perdió su hogar. Y esa mujer que tiene nunca será aceptada por Dios como su esposa. Algunos creen que Dios lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había bendecido con una mujer y Él no está aceptando esa relación. Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Le resumo ese versículo. No te entregues al pecado sexual. Por favor, mira el que tiene al lado y dígale así como, no te entregues al pecado sexual. Si le baja la mirada, dígale, atembao, ya se entregó, ¿no? Alguno me va a decir, yo no estoy de acuerdo con usted, y cuando suban el video en YouTube me van a poner así. Yo soy libre para hacer lo que quiera. ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero si yo soy una mujer presa en un cuerpo de hombre? Eso es como si yo estuviera empacando y se equivocó en la máquina ese día. Porque ahora me salen con esta. Es que no, yo soy mujer pero en cuerpo de hombre. Dios no se equivocó cuando nos hizo. ¿Qué tiene de malo que yo comparta sexualidad con varias niñas o con varios niños? Es que yo no me puedo contener. Eso no es cierto. ¿Qué tiene de malo que yo tenga chats sexuales, conversaciones picantes, solo videos? No nos estamos tocando ni nada por el estilo. La pregunta es, ¿quién es su autoridad sexual? ¿Quién le enseñó a usted que eso estaba bien? ¿Quién le dijo? Pregúnteselo y va a encontrar la cantidad de perversión que hemos aguantado muchos. Yo tenía 16, 17 años, tal vez 15 o 14 o 13. Y tenía, en el barrio que vivíamos, todavía me acuerdo de ese hombre. Y ese hombre empezó a hablarme de sexualidad. Y me habló de toda la sexualidad que no está escrita en la Biblia. ¿Y sabe qué hizo? Lo que él me dijo, me dañó la cabeza. Y durante muchos años, Dios tuvo que trabajar en mi vida eso. Y yo hubiera querido nunca en mi vida haberme cruzado con ese hombre al cual aprecié. Porque me enseñó cosas que no estaban en la palabra de Dios. Entonces muchos se preguntan hoy en día, ¿y por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué Dios no permite esto? Déjeme decirle que Dios inventó la sexualidad. Y como Él la inventó, Él sabe cómo funciona bien. No lo hace solamente por Él, sino lo hace por usted. Para que viva bien la sexualidad, para que sea agradable, para que sea la bendición que Él planteó. No lo que el enemigo nos quiere hacer ver. La Biblia dice en Isaías: pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente. Así que si Dios ha dicho cómo llevar la sexualidad, es porque hay vida. Esto es una distinción. Una persona que tiene relación con Dios se comporta diferente. Usted no hace parte tal vez del pensamiento de la mayoría, pero a mí me gustaría que la mayoría pensara como está escrito aquí, porque aquí nos quitaríamos problemas de encima. ¿Cómo es que un depravado viola a una niña de 14 años en San José de Guaviare, Antiero, esta semana y la mata? ¿Cómo es posible? La familia destruida. ¿Usted se imagina los momentos de esa niña cómo serían? Algo asqueroso, horrible, porque los valores, porque las órdenes y mandatos de Dios no las estamos practicando, sino cada uno cree lo que es porque le parece. Y la gente piensa que estos son rutas de prohibiciones. Déjeme decirle que no. Aquí sencillamente dice cómo yo puedo disfrutar la sexualidad y cuál es el buen plan de Dios. Sé que somos tentados de muchas maneras. Debemos estar en un ambiente bastante complicado donde abunda la pornografía, el exhibicionismo, el erotismo. Ahora hay tiendas de sex shop, imagínense. ¿Qué le dice uno a su hijo cuando le pregunten qué es eso, papi? Papi, ¿qué es eso? Abundan el sensualismo, la coquetería, los chistes de doble sentido, las obscenidades. Los portales de internet, cuando usted se siente solo, ahí encuentra un amigo o una amiga que usted no sabe si realmente la foto que publicó es eso, porque normalmente no lo es. Y hay gente que, teniendo el Espíritu Santo de Dios, tiene amigos en esos portales y empiezan mandando selfies y después quitándose ciertas prendas. Eso no es propio del pueblo de Dios. Pero además de esto, hay grupos de WhatsApp especializados en mandar videos asquerosos. Y nosotros como cristianos seguimos perteneciendo a ese grupo, porque da embarrada salirnos. Yo soy sal y luz. Conversaciones cargadas de morbo, personas atractivas en la oficina. Hay problemas en casa, pero en la oficina todo es diferente. fornicación, adulterio a la carta, prostitución o más sutil, las redes sociales. Cuando usted se mete a las redes sociales y le hace un clic para ver, pues, si la niña está apta para invitarla a la iglesia, claro está, en primera instancia. ¿Sabe qué me pasó hoy? Normalmente me gusta seguir lugares de turismo porque a mí me gusta soñar en que puedo viajar a todo el mundo, pero no voy, pero estoy ahí viendo fotos. Y tengo una página y yo no sé, sigo una cosa y le hice clic para ver porque estaba hablando acerca de Italia, yo no sé, dije, uy, qué chévere sería ir por ahí, le di clic y salían unas viejas en bola. Yo, señor, yo no puedo ver eso, padre, yo tengo que predicar hoy, ay, Dios mío, ayúdame, yo no. Y estamos expuestos en todo sentido. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo lo enfrentamos? Sansón tuvo tentaciones muy fuertes y no tenía límites en su vida. El tipo hizo y deshizo. ¿Ustedes se imaginan a ese man con Instagram? Mire, a los 3 años lo peluquean, se lo aseguro. Sus papás nunca le plantaron cara. Lo vieron muy grande y nunca este hombre tuvo una autoridad espiritual que le dijera: Sansón, eso es pecado, huya. Sino que él era víctima de sus ojos, de su deseo, de las niñas, de las que no eran de su pueblo. Y sus frases eran como esta: me gusta una joven filistea. Había una instrucción donde no podía meterse con la gente de que no fuera su pueblo. Es como cuando alguien dice aquí: es que en la iglesia no hay ni una. A propósito, me parecen que las mujeres de la iglesia son hermosas. No solo físicamente, sino que el Señor las ha embellecido. Y también hay hombres santos en este lugar, por si no lo sabían. Pero normalmente decimos: Señor, me gustan las de afuera, porque las de afuera son más bonitas. Sansón se fue a la ciudad filistea y pasó una noche con una prostituta. Después se enamoró de otra Dalila que una filistea. Y si le hubieran advertido a este hombre, seguro que uno hubiera hecho caso. Porque hay muchas personas que uno les dice: no lo haga. ¿Y qué? Ese es mi problema, de mala yo lo voy a hacer. Están ensimismados, embobados con lo que pasa a su alrededor. Y si uno le dice algo, le dice: no sea sapo. Y si son su papá y su mamá, se encierran en el cuarto, le dice: es que mis papás son intensos, no me dejan moverme, todo el tiempo quiere leer R07, que yo lea la Biblia. Mire, he conocido el caso en esta iglesia de niñas espectaculares. Para mí son hermosas en todo sentido, pero se han cansado de esperar porque llevan tiempo orando, y tal vez por la presión de su entorno, de su colegio, su universidad, pasa el primer bobazo, pelmazo, que le dice: tú estás linda. Y ella, lo máximo que ella había escuchado era Salmo 1:1, pero aquí alguien le está diciendo: estás hermosa, tú eres inteligente. Y ella puso sus antenas. Ese tipo que le está diciendo ese piropo es un tipo que no ama a Dios, pero tampoco la ama a ella. ¿Sabe qué quiere? Su virginidad. Eso es lo que quiere. Pero ella está desesperada y le pide a Dios, y como Dios todavía no le ha dado, porque el hombre que Dios tiene preparado está en la tonería y pintura. Anoche se le cayó el bumper. Entonces Dios va a tardarse un poquito mientras lo arregla, pero como ella lo quiere ya, se busca un filisteo. ¿Quién decidió? Ella, no Dios. Y a veces uno ora a Dios: Señor, pero si no me has dado uno en la iglesia, a veces era afuera. Y como está tan emocionada, no escucha la voz de Dios, porque la emoción que uno tiene aquí lo lleva a ignorar aquí. Y eso pasa. Líderes, cuando alguien les pida un consejo, téngale misericordia, pero dígale la verdad, dígale lo que la Biblia dice, porque tal vez usted esté rescatando a una persona del infierno. No le ponga pañitos húmedos y dígale: pues bueno, tienes que orar a ver qué te muestra el Señor. Esa es la más fácil para sacar el cuerpo. Pero si usted es un líder con corazón de pastor, ¿sabe qué va a decir usted? Le va a decir: esa que tú tienes por mujer hoy no es tu mujer, abandónala. Y si a mí me da susto, yo a veces digo: Señor, yo no le quiero decir eso, padre. Señor, que se le caiga la Biblia y caiga el versículo que tú quieres decirle. Dígale la verdad, porque en la Biblia usted encuentra que este es un manual sexual. Aquí le dice lo que usted puede hacer, Aquí le dice con quién lo puede hacer. Y usted dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Léala y me cuenta. Tráigame un resumen en 8 días. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se le permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Versículo 13, parte B. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Es una mentira que tenemos que tener relaciones sexuales antes del matrimonio a ver si en el matrimonio me funciona. No, cuando la voluntad de Dios va a funcionar. Es una mentira que tenemos que tener relaciones sexuales a los 18 o 15 años. Es una mentira que entre más mujeres experimente mejor o más hombres. Es una mentira. Es una mentira que Dios nos hizo homosexuales o que somos retrógrados por reprochar esto. Déjeme decirle algo más. Yo le oré una vez a Dios y le dije, dame amor por los homosexuales, pero amor del tuyo, Padre, del bueno. Si no, estarían problemas. Y comencé a sentir amor por el homosexual. Déjeme decirle que yo amo al homosexual. Y cuando veo una persona en esta práctica, yo me doy cuenta que algo en su vida se fraccionó. En algún momento el enemigo utilizó en su contra para dañarlo y a mí me duele. Yo no lo juzgo por eso, porque también he tenido mis pecados, no sexuales en ese tono, porque no va a decir, ay, se da cuenta el que predica. No. Pero lo entiendo y me encanta cuando puedo, si el Señor me permite, saber la historia de alguien y orar por esa persona. ¿Saben para qué? Para que recupere su identidad y disfrute la sexualidad que Dios le dio. Así como me duele cuando hay alguien que está en infidelidad, cuando hay alguien que está en adulterio o en fornicación, de eso se trata. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿De qué se trata? No se meta en problemas, sino huya. Y ahí está el problema. Hay gente que ora, Señor, ayúdame a huir. Bueno, Dios le va a ayudar. Él es bueno. Pero por ejemplo, si usted tiene un novio y hoy en día tienen relaciones sexuales, huya. No lo haga más. Se está tirando su cuerpo y se está dañando su vida. Si usted se muere, porque usted puede decir, es que yo soy un volcán en potencia. ¿Bien? Hace el curso prematrimonial y te casas. No, hasta allá yo no llego. Entonces ese desgraciado no la merece. Huya de esa relación. Si usted siente atracción por alguien de su mismo género, hay que encontrar la raíz de esta situación y trabajar en ello, pero hay que huir. No puede estar en ese ambiente. Un hombre que ministra en área sexual me decía que él sabe cuando una persona es homosexual, y entre ellos saben quiénes son por la mirada. No voy a mirar al de al lado para no meterse problemas. Es en esa situación. Si tienes otra en la oficina u otro, tienes que huir. Yo no te voy a decir que renuncies a tu trabajo, pero tú sabes de qué estamos hablando. Y no me vengan a decir ahora, es que no, pero yo no sabía que yo le gustaba a ella. Porque no sabe, ¿no? La mirada. No. Usted sabe. Y cuando le piensan, ay, ¿cómo estás? Usted sabe. ¿A dónde lo va a llevar? Si usted se siente tentado con las redes sociales a mirar lo que no debe mirar y es esclavo de eso, sáquelas de su vida. Es mejor sacar la red social que no entrar al cielo. Es como cuando se saca el ojo y entra sin ojo al cielo, solo que actualizado. Si usted tiene amigos con los cuales comparte conversaciones donde la cosa no funciona, esos no son sus amigos. Huya de esa relación. Si usted convive con un hombre o con una mujer que no es su esposo, porque usted dejó su hogar por estar con esa mujer, déjeme decirle que usted tiene que tomar una decisión hoy, porque Dios no va a bendecir esa relación. Y después nos preguntamos, ¡ey! ¿Por qué Dios no me da? ¿Quiere que le diga? Eso trae consecuencias sobre su vida. Si usted lee Proverbios capítulo 5, va a encontrar que un resultado de un adulterio es la ruina. Léalo. Y no le voy a decir mentiras. Si usted tiene problemas con la pornografía, usted tiene que salir de ello y buscar ayuda y huir de esa situación. Si estamos presos en alguna situación de estas, Jesús nos libera. Pero nos está pidiendo que no nos las demos de valiente, sino que huyamos. Y huir significa no más. Deja esa práctica. Cambia tu forma de pensar. Vive como vive el pueblo santo de Dios. Y alguno va a decir: no, pues la predica estuvo tenazo y yo como que no vuelvo. No. Eso es lo que el enemigo quiere: dañar su vida. Y no vamos a permitir. Si lo quiero acabar con este versículo, está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Una vida de santidad en el área sexual, sin pasiones. No le eche el ojo a su hermanita que ya está casada. Déjela quieta. Y usted enfóquese en lo que Dios quiere. Por favor, póngase de pie, son tan amables. Y quiero que tomemos un tiempo de oración. Usted va a cerrar sus ojos. Y si usted no tiene este problema y le resbaló la predicación, usted va a orar por alguien que tal vez sí lo necesita. Padre, te doy gracias por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y yo te doy gracias porque tú sabes en este lugar nuestro prontuario sexual, si es el caso, nuestras prácticas, Dios. Y yo te pido perdón, Señor, porque el mundo nos ha lavado el cerebro. Es el mundo quien nos lo ha lavado, mas no tu palabra. Y lo que ha hecho el mundo, Señor, es que sintamos que lo extrañamos. ¿Por qué los hombres de afuera tienen 5 mujeres, se acuestan con todas y les va bien? Ese es el pensamiento de muchos de los que somos cristianos. Pero no nos damos cuenta, Señor, que ese camino es de muerte. Y yo te pido perdón, Señor, porque en tu casa, en tu iglesia, hemos sido personas que, aunque hablamos de ti, Señor, y sabemos algún pasaje en la Biblia, no somos del todo santos. Yo te pido perdón por nuestra área sexual. Perdón, Señor, porque el que nos enseñó tal vez fue un profesor pervertido, o nos enseñó algún vecino, un primo, una persona que no tenía autoridad para enseñarnos el área sexual, y lo que hizo fue dañarnos la cabeza. Y te pido perdón porque a veces cuando leemos la Biblia que dice marido una sola mujer, uno dice: pero ¿cómo se te ocurre, Dios? Pero fue lo que estableciste, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque abrimos las puertas a la televisión, al internet, a las conversaciones lujuriosas, lo abrimos. Aún porque en algún momento nos dejamos llevar por esas prácticas viejas que dice la Biblia y nos equivocamos, Señor. Yo quiero pedirte que nos ayudes, porque tal vez aquí hay hombres o mujeres que dejaron su hogar por un amante y están con ese aquí hoy. O tal vez en la iglesia haya esa situación, Señor, donde hay infidelidad, donde hay, Señor, un par de mujeres que son pareja o un par de hombres, y tú los estás mirando como diciendo: ¿y contigo qué pasa? Yo te doy gracias porque tu palabra es verdad. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque me duele a veces leer tu palabra, es la verdad. Y yo quiero pedirte por hombres santos, por mujeres limpias, Señor, que las mujeres que anhelan un hombre no sean tan bobas, Señor, de irse tras un hombre que solo quiere su sexualidad y tal vez embarazarlas y dejarlas tiradas. No permitas que los hombres caigamos en pornografía. No permitas que vayamos a la prostitución. No lo permitas, Señor, sino ayúdanos. Hoy tomamos la decisión de huir. Y yo sé, Señor, que hoy la semilla es regada y tú la vas a hacer crecer. Pero te pido que cada uno pueda elegir bien para vivir, Señor, en bendición. Porque, Señor, prefiero que me digan esto y no embarrarla para después asumir las consecuencias. Que cuando estemos frente a la tentación podamos decir: si realmente esto, si yo caigo, me sirve. Porque estoy seguro, Señor, que no habrá ningún resultado.
Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Por si tengo tu luz, por si tengo. todo.